COPE Cantabria.
Estar informado.
5 mujeres supervivientes de cáncer, entre ellas una cántabra, Sonia Saiz, completaron el año pasado un circuito de 70 kilómetros y 3.000 metros de desnivel en Patagonia, Diego Balbontín.
Sonia Saiz, primera cántabra en participar en el reto Pelayo Vida, describe su experiencia en la Patagonia como el reto de su vida tras superar un cáncer de mama y confiesa que a pesar de las dificultades, nunca se le pasó por la cabeza tirar la toalla.
Todo lo contrario. O sea, en algún momento en el del Gorra Blanca la ascensión, que era dura, parecía que estaba ahí, nunca llegaba y ese fue duro. El último tramo, no te digo más, que estábamos medio ahí comiendo nieve porque estábamos deshidratadas. Arriba, pues es el momento ese que dije yo, joder, con toda la gente que me ha estado apoyando y eso, yo pensaba, digo, joder, con toda la gente que me ha estado apoyando, digo, no tira para arriba. O sea, momento de decir no puedo, nunca.
La preparación física y emocional claves en la superación de una prueba al alcance de muy pocas personas. Pero si hay algo que destaca Silvia Saiz es la unidad y el trabajo en equipo. Dos características indispensables para conseguir su objetivo.
Pues la sensación de unidad, de equipo que hicimos, es que fue, para mí esa es la mejor sensación, que llegamos todas juntas. Es que cuando terminamos el reto fue como un abrazo, o sea, el abrazo en la cumbre fue la leche, pero cuando llegamos abajo es, joder, que lo hemos hecho, porque alguna lo pasó un poquito todavía peor. Entonces, la satisfacción de haberlo logrado a las 5, porque trabajamos en equipo desde el principio, fue, entonces, no, yo me llevo la sensación de llevarme a mis amigas.
Todo un reto para estas mujeres. Este año lo harán unas nuevas personas, una de ellas también muy conocida para la cadena COPE. Son las 2:50 de la tarde, 22 grados de temperatura aquí en el centro de la capital y les habla Katia Nogueira Pi.
Hay algo de Europa en Cantabria. Apoyo para las regiones más dependientes de los sectores afectados por la crisis del COVID.
Fondos REACT-EU. Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el Gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
Así sonaba la apertura de la Puerta del Perdón. Daba comienzo hace casi un año ya, el 74 año jubilar lebaniego. 365 días en los que ha visitado el monasterio de Santo Toribio de Líbana, más de 300.000 personas y 14.000 peregrinos han recibido su acreditación. La propia presidenta del gobierno, María José Saiz de Buruaga, reconocía aquí en la linterna de COPE que no han sido buenas cifras, pero que todavía quedaban días para superar los años anteriores.
El balance, pues moderadamente positivo. Lo primero que hay que decir es que es incompleto porque este año jubilar 23-24 aún no ha terminado. No lo hará hasta el próximo domingo, día 14, cuando se cierra esa puerta del perdón, y que en la recta final, como suele ocurrir en la recta final de los años lebaniegos, pues siempre esperamos una importante afluencia todavía.
Este domingo 14, a partir de las 12, se cerrará una puerta que se volverá a abrir dentro de 5 años, en el 2028. El nuevo obispo de Santander, don Arturo Ros, que será el encargado de la clausura, asegura que esto no es un punto y final, sino un punto y seguido.
Creo que tenemos la exigencia de promocionar el camino y promocionar la estancia en aquel lugar tan privilegiado, porque creo que es un bien que nosotros tenemos que hacer fácil tanto a la gente de Cantabria como de fuera. No se cierra, permanece abierto, lleno de vida e incluso con el deseo de impulsarlo más para que sean cada vez más personas las que se beneficien de vivir aquella experiencia.
Más de 2.000 personas pertenecientes a diferentes colectivos serán protagonistas este fin de semana de los distintos eventos que servirán para cerrar este año jubilar lebaniego. Y desde este viernes hasta el domingo serán 3 días repletos de cultura, tradición y también de fervor religioso. Y Cantabria cuenta por primera vez con una asociación que abarca a un colectivo de nuestro sistema educativo, a los orientadores, APUETCAN. Se presenta este viernes para definir las competencias de un sector que es imprescindible, Alex García.
Pero para el que falta personal en la región. En total, Cantabria cuenta con unos 300 orientadores para más de 85.000 alumnos, lo que para ellos es una cifra inadmisible que hay que aumentar con urgencia.
Lo cierto es que hay veces que no abarcamos, que tenemos la sensación de que no cubrimos todos los flancos que tenemos que cubrir, porque nosotros también hacemos un trabajo de orientación académica y también hacemos un trabajo de acción tutorial con el profesorado, de asesoramiento con el profesorado, de metodologías y, por supuesto, de detección de necesidades educativas. En infantil y primaria es uno de los apartados más importantes.
Lo ideal sería que hubiera un orientador por cada 250 alumnos, algo que por el momento no se cumple. Sin embargo, con la administración de Sergio Silva al frente de la Consejería de Educación, notan algo distinto.
Yo lo que puedo decir positivamente del nuevo gobierno hasta ahora es que nos han pedido opinión. La anterior administración, la verdad, es que muy poquito. Y ahora nos están pidiendo opinión, nos están escuchando. Si luego las acciones que vayan más adelante, vamos a ir viéndolo. Vamos a darles tiempo, ¿eh? Hay que contratar más personal y también hay que organizar un poco la distribución del personal.
Cantabria estrena desde este viernes su Asociación Profesional de Orientación Educativa. Era la única comunidad que no tenía representación de este colectivo.
Y entramos ahora a clave política. Se ha celebrado este viernes una nueva reunión de la Mesa del Ferrocarril. Es la segunda vez en 8 meses en la que los distintos representantes de las cercanías de Cantabria se juntan para valorar la situación de nuestro transporte. Conclusiones moderadamente optimistas. Eso sí, avances en algunas inversiones, como el AVE a La Reynosa, que se financiará con fondos europeos, o en las cercanías, donde la línea Santander-Lierganes. Sin embargo, para el consejero de Fomento, Roberto Media, este servicio sigue sin ser de fiar.
Todos los días es el pan nuestro de cada día. Las cercanías de Cantabria no son un sistema de transporte que sea fiable. Es un sistema que a día de hoy, si tienes que ir a una cosa importante, no te subirías nunca en el tren porque no sabes si va a llegar a tiempo. Queremos un servicio de cercanías de calidad, sin averías y que sea puntual. Tampoco es tanto pedir eso para los ciudadanos de Cantabria.
La estación intermodal sigue siendo un punto clave en las peticiones al Ministerio de Transportes, al igual que el tren a Bilbao.
No podemos tener un tren que tarde 3 horas y 10 minutos en el mejor de los casos cuando llega a Bilbao. Para el puerto de Santander, tanto el tren a Bilbao como la intermodal de La Pasiega son absolutamente imprescindibles. No vamos a renunciar a ello. Se nos comprometió la financiación íntegra de ambas actuaciones y vamos a seguir exigiéndolos al Ministerio.
Media ha comunicado que las integraciones ferroviarias de Santander y Torrelavega avanzan según lo previsto y ha anunciado obras de mejora como la eliminación de pasos a nivel y la construcción de aparcamientos disuasorios en diferentes localidades de la región. Y seguimos muy pendientes de qué va a pasar con los vecinos y los coches afectados en el incendio ayer en el Alisal, pues los vecinos del bloque responsabilizan al administrador, que de momento se mantiene al margen, Diego Balbontín.
Dejadez absoluta y falta de mantenimiento son las principales críticas que los vecinos reprochan al administrador. Aunque para Enrique Solís, abogado de la OCU, no es competencia suya velar por la seguridad de los garajes.
No, es que por eso yo entiendo que hay algunos vecinos que ya están intentando lavarse las manos o intentando derivar la responsabilidad al administrador. Pero el administrador lo puede tener también relativamente fácil, diciendo, oiga, es que a mí nadie me ha dicho que convoque la junta. Y yo, de mi mano mayor, como administrador de fincas, yo no puedo convocar las juntas.
En cuanto a la cobertura por parte de los seguros, Solís no es optimista y cree que los vecinos van a tener complicado recibir una contraprestación.
Un automóvil que tenga el seguro básico, o sea, a terceros, no se lo va a cubrir. Y el que tenga un todo riesgo, espérate, habrá que ver qué es lo que cubre o no cubre. Porque, claro, un todo riesgo te puede cubrir únicamente daños, o sea... siniestros derivados de la circulación, no del estacionamiento en el garaje. O sea que puede que incluso aquellos que tengan un todo riesgo tampoco se lo cubran.
Pues problemas van a tener los vecinos para poder recibir alguna compensación. Y también les contamos que el aeropuerto Seve Ballesteros registra 219.000 viajeros en el primer trimestre. Es un 8,9% menos. De hecho, el aeródromo cántabro ha sufrido en los 3 primeros meses del año una de las mayores caídas de todos los aeropuertos del país. Y sintonía del deporte para recibir a mi compañero Alex García. Buenas tardes, Alex.
¿Qué tal, Katia? Buenas tardes. Noticia un tanto negativa la recibida hoy en el entrenamiento del Racing. Las bajas habituales, Miquel Parera, Mantilla, Íñigo y Andrés Martín. Quien no ha estado también es Jordi Mboula, aunque parece que es simplemente por controlar su cansancio de cara al partido vital, importantísimo, que tiene el Racing el próximo domingo a las 6:30 en el Estadio del Plantío, en Burgos. Desde las 6 estaremos en COPE más Cantabria para contar todo lo que decía ese partido. El Burgos no ha perdido todavía en su estadio en toda la temporada. Va a ser un reto, va a ser un desafío. Hasta allí se van a desplazar miles de racinguistas en otro nuevo viaje apoteósico verde y blanco, al igual que ya ocurriera en Gijón. Será un ambientazo de gala el que se va a vivir en el plantío. Recuerden, desde las 6 el domingo estaremos aquí contándolo en COPE más Cantabria.
Muchas gracias, Alex. Ahora seguimos contándoles toda la información y todo lo que les interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.